Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comentemos un poco sobre el testimonio y la enseñanza en torno a la fe en el caso de Juan Pablo II. Yo creo que se le puede llamar, sin lugar a dudas, un hombre de fe. Cuando fue elegido Papa el 22 de octubre de 1978, lo que él hizo básicamente fue una profesión de fe. Sus palabras fueron más o menos estas: fiado de Jesucristo, bajo el amparo de la Virgen María, consciente de mi indignidad, acepto. Con esas palabras, abrazó la cruz, porque podemos imaginarnos lo que significa ser papa. Realmente, en el caso del papa, se cumple lo que dijo el apóstol San Pablo: tengo sobre mí la carga, la preocupación por todas las iglesias. Eso se cumplió y se cumple sin duda alguna en el sucesor de Pedro. Entonces, ya en el acto mismo de iniciar su pontificado, Juan Pablo II está diciendo que se fía de Jesucristo como el que se fía de un amigo. Pero si luego miramos la historia de su vida, vemos que la fe fue la lámpara indeficiente que lo fue conduciendo por caminos a veces muy extraños. Nació el 18 de mayo de 1920. Pronto pierde a su mamá, pierde a su papá. Eran tres hijos de ese matrimonio. Una hermanita a la que él quería mucho muere también. De modo que en la juventud tendría unos 17, 18 años cuando toda su familia había desaparecido. Y desde ese momento hay dos convicciones que se afianzan en la vida de Juan Pablo II. La convicción de una brújula que se llama la fe, y la convicción de un amor que se llama María. Y entonces, sin amargura, sin resentimiento, sin convertirse en una pobre víctima, ¿por qué me sucede esto a mí?, Juan Pablo II, en aquella época Carol Boctiva, avanza. ¿Y a dónde avanza? Avanza hacia el seminario, a formarse muchas veces de manera clandestina. Se va afianzando el poder del régimen ateo en Polonia. Ustedes saben que el odio de Hitler era en primer lugar odio hacia la raza judía, pero era también odio hacia Polonia y era odio hacia Rusia. Pero tal vez el pueblo como tal que él más odiaba, la nación que más odiaba, era Polonia. Pues bien, Polonia lamentablemente ha sido escenario de batallas muchas veces ajenas. Polonia quedó metida entre dos regímenes espantosos: la locura de Hitler y la tiranía del comunismo ateo en Rusia. Eso fue lo que le tocó vivir a Juan Pablo II, a Karol Wojtyła. Y su lámpara es la fe. Recibió la ordenación sacerdotal a relativa temprana edad, tendría unos 26 años, y luego es ordenado obispo auxiliar y después obispo de Cracovia, la sede más importante de Polonia. ¿A qué edad recibe el episcopado Karol Wojtyła? Tenía 38 años de edad cuando fue ordenado obispo. En ese primer momento, obispo auxiliar, era el obispo más joven de su país. Cuando tenía 42 años de edad, es decir, en 1962, tiene que participar como los demás obispos del orbe católico, tiene que participar en el Concilio Vaticano II, que ha sido convocado por el Papa Bueno, el Papa Juan XXIII, al cual muchos años después Juan Pablo beatificaría. El cuerpo incorrupto del Papa Bueno, el cuerpo de Juan XXIII, se venera en la Basílica de San Pedro. Si tienen ocasión, o tal vez algunos ya la han tenido, de ir a Roma, no se pierdan la visita a la tumba santa de un hombre santo, Juan XXIII, quien convocara el Concilio Vaticano II. El concilio inició sesiones en 1962 y tuvo reuniones anuales, o dos reuniones al año, desde el 62 hasta el 65. El concilio no fue una sola reunión. Obviamente hay tantas cosas que tratar, hay tantos documentos que estudiar, que eso no puede realizarse en un solo envión. Se requiere tiempo y se requiere estudio y preparación de documentos. Karol Wojtyła, siendo ya obispo, asistió a todas las sesiones del Concilio Vaticano II. Quizás en aquella oportunidad no podía imaginarse que le iba a corresponder a él mismo, muchos años después, la implementación de este concilio. Debemos al Papa Juan Pablo II dos de los documentos que son orientación cotidiana para los católicos de todo el mundo. Uno de ellos, por supuesto, el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en 1992. El Catecismo de la Iglesia Católica es el fruto de un gran esfuerzo que se inicia en tiempos de Pablo VI y que tiene su culminación en el pontificado de Juan Pablo II. Desde mi punto de vista, creo que es la mejor enciclopedia de la doctrina católica. Es una guía segura. Como si yo lo fuera a vender, permítanme que les diga, su precio no es alto. Y si no lo quieres comprar, pero tienes acceso a internet, recuerda que en el sitio web del Vaticano lo tienes completo, con índices, temas, referencias, todo. Realmente el católico que no conoce su fe, creo que hay que decirle, es porque no quiere conocerla. Porque por lo menos en el sitio web del Vaticano, ustedes conocen todos, la referencia es vatican.va, ahí tienen ustedes las mejores traducciones de la Biblia, todos los documentos del Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica y también un documento que se promulgó años antes del Catecismo y que es el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico, que rige a los cristianos católicos de Occidente, seguido unos años después por el Código de las Iglesias Orientales, que rige a los cristianos en comunión con el Papa, pero que viven en Oriente. Esos dos códigos y el Catecismo de la Iglesia son una herramienta, son una verdadera mina para conocer el pensamiento de nuestra Iglesia. Si usted desea orientación sobre los temas de nuestra fe, le invito a que acuda en primer lugar a estos preciosos documentos, especialmente el Catecismo. Tenga en cuenta que estos documentos no solamente son provechosos cuando tiene uno que aclarar cosas como, por ejemplo, algo de los mandamientos o de los sacramentos. Están llenos de verdadera doctrina espiritual. Busque usted, por ejemplo, vida religiosa, vida consagrada, y tiene toda una explicación maravillosa. Busque la oración, ahí tiene una explicación preciosa. ¿Quiere usted un comentario sobre el Padre Nuestro para profundizar en su fe? Vaya al catecismo, hay todo un estudio sobre el Padre Nuestro. Nuestra fe, los tesoros que nosotros tenemos como católicos, a veces no los conocemos. Y es una verdadera pena, porque hay gente que se va de la iglesia sin saber lo que está dejando. Hay gente que le da la espalda a nuestra iglesia católica sin haber entrado en ella. Nuestra biblioteca, así podemos hablar los católicos, nuestra biblioteca representada apenas en estas obras, y son por supuesto muchísimas más, nuestra biblioteca es amplia, porque el Espíritu Santo es generoso. El Espíritu Santo da torrentes y torrentes de sabiduría. Juan Pablo II entonces recibe ese encargo. Hay una leyenda, o yo no sé si eso está comprobado, se dice que Karol Wojtyła, siendo sacerdote, fue a confesarse con el Padre Pío, el famoso Padre Pío de Pietrelcina, único sacerdote del que yo tenga noticia, único sacerdote canonizado con estigmas. El Padre Pío recibió, él era capuchino, es decir, pertenecía a la familia franciscana, y el Padre Pío recibió los estigmas, siendo joven sacerdote, recibió los estigmas, es decir, señales en sus manos, en sus pies, señales sangrantes de las heridas de Cristo. Es un regalo muy particular que unos cuantos santos han recibido, entre ellos el más conocido es San Francisco de Asís. Pero en la misma familia franciscana tenemos al Padre Pío de Pietrelcina. El Padre Pío, que tuvo que sufrir mucho, no solo por sus estigmas, sino también por los ataques del demonio y también por los ataques de compañeros de comunidad y por las calumnias de muchas otras personas. El Padre Pío, que tuvo toda una participación en la pasión de Cristo, era indudablemente un alma de Dios. Y yo escuché que Karol Wojtyła, siendo sacerdote, fue a confesarse con el Padre Pío. El Padre Pío tenía muchos dones del Espíritu Santo, muchos. Y entre esos dones, el Padre Pío podía muchas veces ver en las personas lo que las mismas personas no veían, o ayudarles a recordar lo que estaban tratando de esconder. Porque así pasa a veces, que uno se confiesa, pero se confiesa mal. Entonces el Padre Pío escuchó la confesión de Juan Pablo II, que no era Juan Pablo II, sino Karol Wojtyła. Y después de darle la absolución, le dijo que tuviera confianza y fortaleza, y le dijo, porque Dios te encomienda que lleves la barca de la iglesia hasta las arenas del tercer milenio. Le profetizaba de esta manera que Juan Pablo tendría el encargo de suceder a Pedro, es decir, que iba a ser papa y que iba a llegar hasta el tercer milenio. Así se cumplió. El Papa Juan Pablo fue elegido para la sede de Pedro el 22 de octubre de 1978. Por supuesto, ese fue el mismo año en que murió Pablo VI y en que murió Juan Pablo I. Y desde ese momento, desde el 22 de octubre del 78 hasta el 1 de abril del 2005, es decir, casi 27 años, 26 años y medio, estuvo Juan Pablo II llevando la barca de Pedro y verdaderamente introduciendo a la iglesia en el tercer milenio, no simplemente acompañándola, sino introduciéndola en ese nuevo en esa nueva etapa. De hecho, Juan Pablo produjo dos documentos, uno anterior a la llegada del año 2000 y otro apenas empezado el nuevo milenio, dando las grandes indicaciones, encomendando al amor y el poder de Cristo el mundo entero. Esta es la figura, estos son los principales rasgos de la figura de Karol Wojtyła. Recibió este encargo en el año 78, un hombre lleno de salud, un hombre cercano al arte, porque él era escritor de obras de teatro en su juventud, cercano a la filosofía, porque su tesis doctoral fue sobre los valores en Max Scheler, un hombre cercano a la vida de la Iglesia, porque había participado en todas las sesiones del Concilio Vaticano II, un hombre providencial realmente, con una capacidad extraordinaria para los idiomas. Cuando él estudiaba en la universidad, su hobby era aprender idiomas. Llegó, siendo universitario, a hablar 12 idiomas. 12. Es un talento, humanamente hablando, descomunal. Tomó cariño por nuestra lengua, por el español, a través de los escritos de San Juan de la Cruz. Le parecía tan hermoso lo que decía San Juan de la Cruz, que él quería leer el original en español, y verdaderamente tenía un talento muy grande. Si se suman todos los viajes que hizo Juan Pablo II, equivale a ir y volver de la luna 3 veces. Eso fue lo que recorrió Juan Pablo II. 14 encíclicas, cerca de 3.500 documentos mayores de sus predicaciones en distintos lugares en los viajes apostólicos. Las multitudes enloquecían con él. Muchos de los que estamos aquí tenemos un recuerdo fresco de las conversiones que despertaba este hombre de fe. Tengo el testimonio de una amiga colombiana que estaba en esa edad de la juventud en que muchas personas consideran que creer en Dios es ridículo. Así estaba mi estimada amiga de Colombia, cuyo nombre no puedo decir porque esto queda grabado en internet. Pero ella sabe quién es. Y mi amiga, que tenía esa actitud de que yo no necesito ir a misa, yo no tengo por qué creer en la iglesia, ¿por qué me voy a confesar con un cura que es más pecador que yo? Las mismas historias de siempre, lo que siempre se repite. Y en eso viene el viaje de Juan Pablo II a mi país, allá a Colombia. Él fue a visitar a la Santísima Virgen María. Solía aprovechar sus viajes para ir a santuarios marianos. Y resulta que la gran advocación en Colombia es Nuestra Señora de Chiquinquirá, cuyo cuarto centenario de la renovación se cumplió en 1986, y allá fue el Papa. Yo tuve ocasión de saludarle con alguna distancia, pero cerca, y con la respectiva foto en aquella oportunidad, pero estamos es con lo de mi amiga. Mi amiga se burlaba de la iglesia como una institución ridícula e hipócrita, esas eran sus palabras. Pero había tanto movimiento con el tema de la llegada del Papa que los noticieros pues tenían que transmitir eso. Y ella estaba en su casa, y en su casa presentaron los momentos en que ya arribaba el avión en que venía su santidad, y aterriza el avión. Y esta mujer siente que los ojos se le van llenando de lágrimas. Y sale la figura de Juan Pablo II, sonríe, levanta la mano y estalla en llanto esta mujer. Y su vida cambia radicalmente. Y vuelve a la piedad que tenía de niña y pide confesión y se transforma. 1986, una especie de milagro hecho por el Papa Juan Pablo así, con su sola presencia, un hombre que irradia la fe. Hay otro amigo muy querido, y este nombre sí lo puedo decir, Vladimir o Vladimiro, se llama él. Ese es un nombre ruso, básicamente. Y él tiene este nombre ruso porque él es boliviano y el papá de él era muy simpatizante del comunismo. Ustedes saben que el nombre de Lenin era Vladimir Ilich Ulyanov. Ese era el nombre de Lenin. Y entonces, el papá de mi amigo, de este otro amigo mío, boliviano Vladimir, le puso ese nombre como una manera de unir para siempre la historia de su hijo con la historia del comunismo. Era un gran admirador del comunismo. Y la cosa funcionó porque Vladimir se volvió un muchacho resentido social, que eso es lo que da el comunismo, resentimiento. Era un resentido social y un resentido contra la iglesia. Y resulta que va el Papa a Bolivia. El Papa Juan Pablo va llegando a Bolivia. Y entonces mi amigo empieza a burlarse de todo lo que tenga que ver con la iglesia. Y especialmente todo el montaje, es la palabra que utiliza. Todo ese montaje, toda esa obra de teatro, toda esa pantomima que hacen por la llegada de ese señor. Déjenlo en paz y que él nos deje en paz. Y él pertenece a las juventudes marxistas de Bolivia. Y entonces se burla de todo lo que sea de la iglesia. Y el día en que el Papa tenía que pasar por las calles de La Paz, allá en Bolivia, pues este amigo siente que eso es lo más ridículo que puede hacer su país. Y empieza a buscar qué hacer a esas horas. Porque el país entero se paralizó, no había estudios en las universidades, no había trabajo en las fábricas, se paró Bolivia para saludar a Juan Pablo II. Y entonces este hombre dice, pues, ¿yo a dónde me voy? Si este país es tan tonto de pararse y detenerse simplemente porque llega ese señor de blanco, pues yo no voy a perderle tiempo a eso. Entonces quiso irse para cine, pero resulta que todos los cines habían cerrado con motivo de la visita del Papa. Y entonces buscó qué más podía hacer para entretenerse y se encontró con unos amigos. Y resulta que esos amigos y esas amigas iban para la casa de uno de ellos y le dijeron, ¿sabes qué? Vamos para la casa de, no sé cuál es el nombre de esa persona, vamos a ponerle aquí Pablo, vamos para la casa de Pablo porque el balcón de su casa da sobre la avenida por la que va a pasar el Papa. Y este hombre se dio cuenta que ya no tenía nada que hacer, que ya no podía hacer nada. Que ya era ridículo que él se pusiera simplemente a caminar solo, sería por el basurero de la ciudad. Porque todo estaba cerrado, ni siquiera el comercio abría, porque llegaba el Papa. Y entonces este hombre se va al balcón de esa casa. Y aquí les estoy citando prácticamente las palabras textuales de él porque yo se lo oí. Vladimir fue líder de la renovación carismática católica en todo Bolivia, para que vea el poder de una conversión. Y lo que describe Vladimir, que tenía nombre de comunista y cara de comunista y lenguaje de comunista, es lo siguiente. Dice él, empieza a oírse un ruido como una oleada de aclamaciones y aplausos. Y perdido en la multitud se ve un auto, el carro blanco en el que viene el Papa. Y yo empiezo a ver que viene ese señor y empiezo a llorar. Y no sé por qué estoy llorando y me da rabia estar llorando. Y entonces digo que eso es histeria colectiva, pero no puedo parar de llorar. Y el Papa pasa delante de mí y yo siento que cuando él está llegando yo estoy dejando de ser ateo. Y cuando él se aleja yo ya creo en Dios. Eso es lo que se llama el poder de irradiar la fe. Es impresionante. No solamente irradiaba la fe, sino que vivía la fe Juan Pablo II. Una de las historias más conmovedoras de Juan Pablo II es cuando se encuentra con un caso espantoso. Esta es la historia de un sacerdote que ha abandonado el sacerdocio. Esto ha circulado mucho en internet, no estoy diciendo nada nuevo. Ustedes saben que el sacerdote tiene que ser defendido por las oraciones. Ustedes saben que las oraciones de ustedes son los escudos que defienden a los sacerdotes. Y además el sacerdote también tiene que orar y tiene que cuidarse, ¿no? Por eso le decía a San Pablo a Timoteo, cuídate tú y cuida la doctrina. Pero esta historia es muy triste porque esta es la historia de un sacerdote que perdió completamente la fe. Un sacerdote italiano perdió la fe y el hombre trató de emplearse en algo, no consiguió un buen trabajo y después de haber perdido el sacerdocio y haber perdido la fe y de haber perdido el empleo, entonces se hundió en distintos vicios. Parece que alcohol o droga o los dos. Y una vez se encuentra uno de esos monseñores del Vaticano, se encuentra un señor a otro tipo de aspecto desgreñado, con una guitarra eléctrica tocando por ahí en cualquier parte. Y como muchas personas hacen, este monseñor se pone a hablar con ese que él cree que es un mendigo. Y cuando se gana la confianza del mendigo, el supuesto mendigo le cuenta su historia y le dice que ha sido sacerdote. Y el monseñor este le dice, ¿cómo así que ha sido? Usted es sacerdote. El sacerdocio no se pierde, usted es sacerdote. Puede que esté desgreñado, sucio de cuerpo y alma, pero usted es sacerdote. Y resulta que este famoso monseñor tiene acceso a la persona del Papa y entonces lleva a este mendigo, a este sacerdote mendigo, lo lleva donde el Papa. ¿Ustedes qué creen que es lo primero que hace Juan Pablo II? Algunos ya habrán leído esta historia, porque repito, ha sido muy difundida. ¿Qué es lo primero que hace Juan Pablo II cuando le informan que este hombre, que tiene cara de cualquier cosa menos de cura, que este hombre quiere hablar con él y llega donde él? ¿Qué es lo primero que hace el Papa? No, no le dio un abrazo. Lo primero que hizo el Papa fue decirle, Padre, ¿me confiesa, por favor? Y el Papa, que como todos los demás cristianos también tiene que recibir el sacramento de la confesión, se dispone a confesarse con ese mendigo. Y como si fuera la repetición de la escena de Juan Bautista y Jesucristo, cuando Juan le dice a Cristo, eres tú el que me tiene que bautizar a mí, eres tú el que tiene que darme ese espíritu a mí, pues lo mismo este sacerdote. Y entonces el sacerdote, llorando y tembloroso, le dice, pero santidad, ¿yo cómo lo voy a confesar a usted? Además de todo, yo estoy suspendido. Ustedes saben que en el Código de Derecho Canónico hay una pena que se llama suspensión. Se dice que un sacerdote está suspendido, la frase completa es suspendido ad divinis, quiere decir que está prohibido de las funciones propias del sacerdocio. O sea que no debe celebrar la misa ni puede confesar porque está castigado. Y este sacerdote desgreñado, sucio, degenerado, le dice al Papa, pero yo cómo lo voy a confesar si yo estoy suspendido. Y entonces le responde Juan Pablo II, bueno, pues yo soy el Papa, yo creo que yo puedo arreglar eso. Claro, porque el Papa le puede levantar la suspensión a una persona que esté castigada. Y entonces el Papa le suspende, le quita el castigo al sacerdote y el sacerdote confiesa al Papa, de los poquitos que ha confesado a un Papa. Esa historia que yo encuentro tan conmovedora y seguramente ustedes también, ¿qué demuestra? Que Juan Pablo II no era simplemente un artista presentando un papel, que no era simplemente un orador de gran elocuencia, era un hombre capaz de arrodillarse ante el misterio, era un hombre capaz de rendirse ante el amor de Cristo, era un hombre capaz de reconocer a Cristo capaz de reconocer a Cristo incluso bajo los velos del vicio, la miseria, la degeneración y la rebeldía, como en el caso de ese padre. Juan Pablo II, un hombre de fe. Esa historia acabó muy hermosa. Esa historia que tenía ese trayecto tan horrendo acabó de un modo muy bello. Porque entonces, este hombre, de un modo muy práctico, descubrió que seguía siendo sacerdote. Al fin y al cabo, si puedo confesar al Papa, parece que sigo siendo sacerdote. Y entonces vuelve esta oveja a su rebaño. Ese es Juan Pablo II. Ese es el hombre, ese es el siervo de Dios que va a ser beatificado el 1 de mayo de 2011. Ese es el hombre que hizo tantos milagros como los que les he contado de mi amiga en Colombia o de mi amigo Vladimir en Bolivia. Esas son las cosas que suceden cuando una persona le da permiso a Dios para que actúe en su vida. Porque ¿qué es la fe, finalmente? Es abrir la puerta para que entre el torrente de Dios. Y cuando entra Dios, actúa. Hay una sola verdad que no debemos olvidar, mis hermanos, en esta noche. Y con esta idea terminamos. Y esa verdad es, donde está Dios, Dios actúa. Dios no sabe estar perezoso. Dios no sabe estar inactivo. Dios no puede permanecer ocioso en ningún corazón. Basta que le abras la puerta y el Señor inmediatamente empieza a obrar en ese corazón. Y si le abres la puerta de tu hogar, inmediatamente empieza Dios a obrar en ese hogar. Y si le abrimos generosamente la puerta en esta parroquia, con poder actúa Dios en esta parroquia. Hay que creerle a Dios. Cuando Juan Pablo II le pide la absolución a esa mano sucia de ese sacerdote, está reconociendo a Cristo ahí. Vamos a pedir al Señor que nuestra vida se abra al misterio de su fe. Les invito a que cerremos un momento nuestros ojos para decirle a Jesús: aumentame, aumentame la fe. Aumenta, Señor, nuestra fe. Que esta sea la cuaresma de la fe, Señor. Que esta sea la cuaresma en que nosotros recibimos ese torrente nuevo, ese torrente vivo. Que esta sea tu cuaresma en mi vida. Que esta sea la cuaresma que marque un antes y un después. Jesús, yo creo en ti. Jesús, yo quiero creer más y más en ti. Jesús, yo tengo fe, pero ayúdame. Así le dijo un hombre en el Evangelio. Yo tengo fe, pero ayúdame. Dame, Señor, una fe viva, recta, luminosa. Y permíteme, como le permitiste al siervo de Dios, Juan Pablo II, permíteme irradiar el misterio de la fe. Terminamos diciendo juntos el símbolo de la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. Con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos ir en paz.